Es Radio.
Son las 2 de la tarde, es la 1 en Canarias.
Servicios informativos.
Esta mañana parece que ha empezado a quedar resuelta una de las grandes incógnitas de los últimos días y parece ser que sí que va a haber elecciones en Cataluña y escrutinio el próximo domingo. El gobierno catalán se considera en condiciones de asegurar que casi el 100% de las mesas electorales va a tener miembros suficientes y prevé una jornada electoral que no va a haber ningún tipo, dicen, no va a haber ningún tipo de problemas. Lo deseable es que así sea, porque no ha sido esto lo que ha sucedido, por ejemplo, este fin de semana. No es una anécdota lo que ha sucedido con Vox este fin de semana, no es una anécdota el hostigamiento público con lanzamiento de piedras a una formación política que ha tenido heridos durante los dos últimos días. No es una anécdota, como tampoco lo es, que se limpie con lejía el lugar donde ha ofrecido un mitin Ciudadanos, que esto también lo hemos visto. No es una anécdota. No lo es porque sí que es la normalidad democrática con la que conviven a diario los no independentistas, los constitucionalistas, si ustedes lo prefieren, en Cataluña. No hace falta recordar que en Madrid se han celebrado manifestaciones independentistas, con esteladas, por las calles, que han terminado sin incidente alguno. Aquí sí que podemos encontrar alguna diferencia. Si te molesta que se lancen piedras contra un partido político, te molesta sea el que sea. Ahora, si te molesta menos que apedreen a los dirigentes y militantes de un partido solo porque piensas distinto a ellos, entonces es muy posible que el que tengas un problema con la democracia seas tú mismo. Y si te gusta como le gusta a Pablo Iglesias que encarcelen a expresidentes autonómicos del PP por corrupción, pero al mismo tiempo te molesta que encarcelen a Junqueras o que Puigdemont haya tenido que fugarse porque iba a correr la misma suerte, si te molesta esto último, entonces también a lo mejor tienes que hacértelo mirar.
Estas personas no han puesto bombas, no han disparado a nadie. Pues es evidente que hay una situación de excepcionalidad. Y yo eso lo tengo que reconocer como vicepresidente del gobierno español. No hay una situación de plena normalidad política y democrática en España cuando los líderes políticos de los dos partidos que gobiernan Cataluña, pues el uno está en la cárcel y el otro está en Bruselas. Y eso es así. Hay una situación que tiene muchos elementos de excepcionalidad que son malos para la democracia española. Creo que hay que decir la verdad y en nuestro país hay una situación pues que no es de plena normalidad.
A ver, lo que no es de plena normalidad es que tengamos a un vicepresidente del gobierno que da a entender que España tiene presos políticos o gente encarcelada por sus ideas, cuando en realidad lo que han hecho, Puigdemont y Junqueras, ha sido cometer algunos de los delitos más graves de nuestro ordenamiento. Esto no es una novedad, porque Pablo Iglesias siempre ha pensado así, siempre ha sido muy condescendiente con los independentistas. Pero claro, es que hay que entenderle a Iglesias, porque ahora que está empezando a vaticinar el batacazo que se va a dar en su partido, se lo van a dar el próximo domingo, pues saca a pasear este argumento a ver si cuela y algún independentista decide cambiar de opinión y votarle. Dice Iglesias, ni Junqueras ni Puigdemont han puesto bombas ni han disparado a nadie. Bueno, si las hubieran puesto, Iglesias también encontraría una explicación que le beneficiase a los terroristas, porque esto es lo que ha hecho siempre. Ha sido también muy condescendiente siempre con los terroristas de ETA y con el partido político que lo sustenta. No se tiene noticia de que Iglesias, en cambio, haya sido tan condescendiente, por ejemplo, con algún expresidente madrileño encarcelado por corrupción que tampoco ha puesto ninguna bomba ni ha matado a nadie. Y no ha tenido la comprensión del señor vicepresidente, como no la está teniendo Bárcenas, cuyo juicio comienza hoy en plena campaña de las elecciones catalanas. Luego lo vamos a contar. Pero, oiga, no deja de sorprender la capacidad que tienen todos los partidos políticos para sacudirse la responsabilidad cuando les afecta y como cuando la corrupción les salpica directamente, entonces sacan a pasear esto que hemos contado tantas veces, lo de que son hechos que sucedieron hace ya mucho, mucho tiempo en una galaxia muy, muy lejana.
Yo lo que no puedo es hacerme responsable de lo que pasó en el Partido Popular en el año 86, o en el año 96, o en el año 2016.
Este es Pablo Casado, esta mañana en Onda Cero. En 2016 Pablo Casado era vicesecretario nacional del Partido Popular. Tampoco ha pasado tanto tiempo. Esto lo recuerdan constantemente en el Partido Socialista. Luego más tarde vamos a escuchar a José Luis Ábalos, el secretario de Organización. En el PSOE ven la corrupción siempre en el partido de enfrente, con una óptica distinta a cómo se ven a sí mismos. Y entonces, cuando la corrupción afecta al Partido Popular, lo que ven, nítido, cristalino, es que eso salpica directamente a las siglas del partido.
No es un episodio del pasado, no fue una época, es toda la historia del Partido Popular. Por lo tanto, es muy difícil sustraerse de ello. Y sobre todo, cuando ellos mismos, en relación a otros episodios, más localizados físicamente, pues a los demás nos dicen que no podemos sustraernos, ¿no? Por lo tanto, es la misma coherencia.
Este es el discurso de Ábalos cuando la cosa afecta al Partido Popular. Cuando la cosa te salpica a ti mismo por la corrupción que tienes en tu partido, los eres andaluces, por ejemplo, Entonces, ¿cómo cambia la cosa? Y lo que dice se parece bastante más que curioso a lo que dice hoy el Partido Popular con Bárcenas.
No es, por tanto, un caso del Partido Socialista, sino de antiguos responsables públicos de la Junta de Andalucía.
Esto era lo que eran los seres. No tenía nada que ver con el Partido Socialista. Eran unos señores que pasaban por allí todo esto. ¿Cómo se parecen todos los partidos políticos? Luego les vamos a contar cómo está transcurriendo la primera jornada del juicio, que coincide con esta última semana de campaña electoral. Por ir terminando y comenzar ya con las noticias. Recordar que en campaña se pueden decir muchas cosas e incluso se puede mentir, porque vivimos en una sociedad en la que la falsedad no penaliza al que la profiere, esto lo sabemos todos. Y que en campaña se puede prometer todo, todos los políticos están en el puedo prometer y prometo, también es un hecho. Miren, Salvador Illa, el candidato del PSC, decía esto el pasado sábado.
Poner en marcha de nuevo la Agencia de Salud Pública de Cataluña, para que la coordinación entre todas las administraciones vuelva a funcionar correctamente.
Está muy bien proponer una Agencia de Salud Pública en Cataluña, salvo que esta agencia que promete Salvador Illa existe ya desde hace años. La dirige Josep María Gimón y todos los días se encarga de ofrecer los datos de contagiados y fallecidos desde que comenzó la pandemia. Igual, tal vez, hombre, a lo mejor esto lo debería ser Salvador Illa, que hasta donde nosotros sabemos ha sido ministro de Sanidad hasta hace solamente 2 semanas. Pero bueno, lo de prometer es un mal que afecta a todos los partidos. Este fin de semana, el líder del PP, Pablo Casado, se ha comprometido a crear una ley integral contra la trata de mujeres que contemple toda forma de explotación contra mujeres y niños. Y proponer esto está muy bien. Claro que está desde hace bastante tiempo en el artículo 172 de nuestro Código Penal. Este es un mal que asola a todos los partidos, no crean. Pero de manera especial a la ministra de Igualdad, que este fin de semana ha propuesto una ley que reconozca la mutilación genital femenina. Esto también está muy bien, pero claro que es que esta ley existe desde hace 17 años. Y ha prometido también Irene Montero otra ley que contemple que el consentimiento sea el eje de los delitos sexuales.
Si el otro o la otra, en este caso, no dice de forma explícita, no hace falta que sea verbal, pero de una forma explícita e inequívoca, quiero participar de este acto sexual o de esta relación, entonces hay una agresión.
Hay una agresión. Esto lo dice el Código Penal desde hace 25 años. Estamos rodeados de legisladores que no se conocen nuestras leyes y que te prometen como nuevas cosas que llevan décadas ya en el Código Penal. Ya sabemos que muchos de los políticos que nos gobiernan no están especialmente preparados, no lo están. Pero, hombre, tampoco es necesario que nos lo demuestren todos los días.
Es radio. Es noticia. Con Juan Pablo Polvorinos.
Si se considerase oportuno por la sala en su momento, pudiese practicarse si existiese, bueno, pues contradicciones, teniendo en cuenta que además declaró en su día aquí el señor Rajoy la posibilidad de que se le sometiese a un cargo conforme al artículo 373 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
¿Qué tal, señores? Buenas tardes, bienvenidos a Es Noticia, y esto que acaban de escuchar es lo más destacado hasta el momento de la primera jornada del juicio sobre la presunta caja B del Partido Popular. La voz que han escuchado corresponde al abogado de Luis Bárcenas, Gustavo Balán, pidiendo un careo entre su cliente y el expresidente Mariano Rajoy, casi nada. Enseguida les contamos todo lo que está dando de sí esta jornada en la Audiencia Nacional. En el Partido Socialista insisten. Es Pablo Casado el que tiene que dar explicaciones. José Luis Ábalos, esta mañana desde Ferraz, como secretario de Organización del PSOE.
No puede pasar ni un minuto más sin que el señor Casado dé la cara y ponga luz y taquígrafos a los tejemanejes que, según apuntan, se trae con el extesorero. No es otro Partido Popular, es el mismo.
Es el mismo, también se ha pronunciado esta mañana la Fiscalía tras la confesión que hizo Bárcenas la semana pasada antes de que comenzase el juicio. ¿Qué dice Noelia Bautista?
Pues que las palabras del extesorero del Partido Popular aportan escasas novedades y ninguna de ellas es sustancial. Así se ha expresado la Fiscalía Anticorrupción a través de un comunicado en el que afirma que en ningún momento han buscado en Luis Bárcenas colaboración o confesión alguna. Recordemos que el Ministerio Público mantiene su petición de 5 años de prisión para el que fuera tesorero del PP por falsedad documental, fraude fiscal y apropiación indebida.
Fiscalía que, por cierto, ya ha remitido al Tribunal Supremo la denuncia contra Pablo Iglesias e Irene Montero por el supuesto fraude de Vista Alegre 3, asamblea en la que Iglesias fue reelegido como líder de la formación. ¿Por qué lo hace? Bueno, pues porque sostiene en un escrito que no es competente para llevar este caso, porque ambos dirigentes están aforados. A partir de las 2:30 de la tarde les ofrecemos todos los detalles sobre esta noticia. Y en este día tenemos cosas interesantes. A 6 días de que se celebren las elecciones en Cataluña, cada vez queda más claro que el efecto Illa en esas encuestas va desinflándose poco a poco. Lo hace a cada día que pasa. Y otro partido es el que comienza a subir, y bastante. Se trata de Vox. Prácticamente todos los sondeos confirman que los de Santiago Abascal entrarán con fuerza en el Parlamento catalán, incluso superando al Partido Popular. Ya saben que este fin de semana Vox, lo estamos contando, ha sufrido ataques en Cataluña. Ataques de los que ha hablado así esta mañana su candidato a la presidencia catalana, Ignacio Garriga.
Anuncio que tomaremos todas las medidas legales oportunas y necesarias para que los responsables de que a lo largo de estos días afiliados y simpatizantes nuestros hayan tenido que recibir perradas, huevos, lanzamiento de todo tipo de objetos, incluso alguno ha tenido que ir al hospital por abrir la cabeza, como nos pasó en Vic.
Y en este sentido, atención a lo que dice el consejero de Interior catalán. Dice que Vox se saltó las recomendaciones de los Mossos de Escuadra y que lo hicieron para provocar.
Afrontamos una semana.
Encaramos una semana que debe venir marcada por el debate, por las propuestas y no por los enfrentamientos fruto de provocaciones de candidatos que se saltan de manera sistemática las indicaciones de los cuerpos policiales que conforman los dispositivos de seguridad. Hay partidos que dificultan la tarea policial no haciendo caso a las indicaciones de seguridad. Y esto no puede ser.
Tampoco puede ser.
Pendientes también este lunes de la evolución de la pandemia en nuestro país. Las cifras, qué buena noticia, van mejorando poco a poco. Hoy comienza además la distribución de la vacuna de AstraZeneca en nuestro país, aunque solamente se va a administrar, ya saben, a personas de entre 18 y 55 años de edad, al no estar comprobados sus efectos en personas de mayor edad. Y escuchen un sonido más. La voz que van a escuchar corresponde al ministro de Consumo, Alberto Garzón, hablando esta mañana sobre la eficacia de las mascarillas FFP2.
En este momento seguimos examinando la evidencia empírica. Efectivamente, algunos países y algunos estados de algunos países que han puesto en marcha unas políticas distintas, pero de momento no parece que haya, digamos, una fuente suficientemente rigurosa que acredite que estamos mejor protegidos de esa manera. Hasta que no tengamos información más cierta y veraz, creo que no podemos hacer un cambio.
Pero Alberto Garzón es la mascarilla que lleva a todos los actos oficiales que tiene. La FFP2 no lleva mascarillas quirúrgicas. Con este argumento ha descartado bajar el IVA a este tipo de mascarillas. Van a seguir tributando al 21%.
Es noticia.
Lunes 8 de febrero, día que nos deja otras noticias destacadas como estas.
Podemos propone que la nueva ley de vivienda se defina como gran propietario a quien tenga 5 o más viviendas a su nombre. Actualmente ese límite se encuentra en 10 o más propiedades.
La producción industrial se desplomó un 9,1% en 2020, su mayor descenso desde 2009. Con este retroceso originado por la crisis del coronavirus, se pone además fin a 6 años de crecimientos consecutivos.
Andalucía pide al gobierno que los comercios cerrados por imposición debido a la pandemia no paguen impuestos. En concreto piden que se eliminen las tasas porque el 80% de ellas corresponden al Estado.
Castilla y León prohíbe por segundo año consecutivo la celebración de procesiones y de otros actos multitudinarios vinculados a la Semana Santa por la situación epidemiológica en la región.
Y en Israel, su primer ministro Benjamín Netanyahu ha comparecido por segunda vez ante la justicia para rechazar formalmente los cargos por corrupción que se le imputan en los 3 casos que están actualmente en curso.
Previsión meteorológica, la semana comienza con 16 provincias en alerta por lluvia, viento u oleaje por el sistema frontal que entró ayer por el noroeste de la península y que ahora se desplaza hacia el este. Las lluvias más intensas y abundantes tienen lugar hoy en Galicia, el sur del sistema central, el sistema penibético y el área del estrecho. En el resto del país, estas lluvias van a ser menos probables y prácticamente inexistentes en el área mediterránea. Las temperaturas, por lo general, van a subir en toda España. Y es noticia también el deporte. David Vinuesa, buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Pablo. Tenemos noticia de última hora en el Atlético de Madrid. Hace unos minutos sabíamos que habían suspendido el entrenamiento y la previa del partido de hoy ante el Celta a las 9 por 2 posibles positivos. Y según anuncia Deportes 4, Lemar y Héctor Herrera serían el quinto y el sexto positivo en unos días que ha tenido el Atlético de Madrid. Hoy jugarán ante el Celta de Vigo a las 9. También ha hablado hoy Zinedine Zidane. Mañana juegan ante el Getafe.
Si a usted le gustaría el próximo año, la próxima temporada, dirigir al Real Madrid. Si usted se ve con fuerzas, decir, bueno, no sé qué pasará este año, pero yo quiero continuar.
Es una pregunta un poco... Pero bueno, vosotros estáis ahí para eso y es, bueno, está bien.
Risas de Zinedine Zidane, que confirmaba que él vive en el día a día y, por supuesto, no piensa en el mañana.
Se lo toma con humor. El entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, 2 y 14 minutos de la tarde, 1 y 14 en las Islas Canarias. Vamos a comenzar el desarrollo informativo del día con lo que ha pasado esta mañana en la Audiencia Nacional.
Hasta luego, muchas gracias. Qué profesionales los de Securitas Direct. Me lo han explicado, genial. Y además me instalan la alarma esta misma tarde. Tenía razón mi hermana con lo de la atención y el servicio que ofrecen.
Con razón son los número uno.
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-130-900 o calcula online en securitasdirect.es.
Me llamo Ignacio Garriga y quiero recuperar Cataluña para que nuestros hijos puedan ser educados en una tierra de libertad. Recuperar las instituciones que el separatismo se ha apropiado. Recuperar la prosperidad para nuestros trabajadores, recuperar la seguridad de nuestros barrios frente a la ocupación y la inmigración ilegal. En Vox no abandonamos. Recuperemos Cataluña.
Es noticia. Es radio.
Probablemente por lo que pasaba esta mañana en la Audiencia Nacional es posible entender por qué tenía tantísimo interés el Partido Socialista en colocar las elecciones el día 14 de este mes de febrero. El juicio por el caso Bárcenas, Papeles y Caja B llevaba señalado más de un año, que tenía que comenzar ahora mismo. Y eso es lo que ha sucedido en la mañana de hoy. El extesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, se ha sentado en el banquillo de los acusados junto a otras cuatro personas por la reforma de la sede del PP de la calle Génova con dinero de la Caja B. La vista ha comenzado con la exposición de las cuestiones previas por las partes. Así que resumen de lo acontecido durante la mañana. Miguel Ángel Pérez, buenas tardes.
Buenas tardes, así es. Las partes de este proceso judicial han planteado durante la vista oral como cuestiones previas delitos que no deben ser enjuiciados, prescripciones o hechos ya juzgados. Por su parte, la defensa de Luis Bárcenas ha planteado al tribunal la posibilidad de realizar un careo del extesorero del PP con el expresidente del gobierno, Mariano Rajoy.
Si se considerase oportuno por la sala en su momento, pudiese practicarse si existiese, bueno, pues contradicciones, teniendo en cuenta que además declaró en su día aquí el señor Rajoy la posibilidad de que se le sometiese a un careo conforme a los artículo 373 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, terminada, como procede, la propia declaración de don Mariano.
Cuando se finalice la exposición de las cuestiones previas, el tribunal se tendrá que pronunciar sobre las mismas.
Pues así están las cosas. Por cierto, Miguel Ángel, esta misma mañana se ha referido ante corrupción a la última confesión de Bárcenas que se remitió a la Fiscalía el pasado miércoles sobre la Caja B, ¿qué dicen?
Efectivamente, en un comunicado la Fiscalía Anticorrupción se ha pronunciado sobre la supuesta confesión de Bárcenas remitida en un escrito al Ministerio Público. Según Anticorrupción, se analizarán rigurosamente las manifestaciones hechas por el extesorero del PP, pero aportan, dice, escasas novedades y ninguna sustancial. La Fiscalía Anticorrupción ha querido dejar claro, además, que no se ha dirigido en momento alguno a Luis Bárcenas en busca de colaboración o confesión.
¿Esto incordia al Partido Popular? Sí, le incordia bastante. En el PP, su presidente Pablo Casado dice que no le va a temblar el pulso, salga quien salga, salpicado, y que está harto de tener que dar explicaciones sobre esto. El líder del PP ha afirmado con mucha rotundidad que ni él ni nadie de su equipo se ha reunido con Bárcenas. Ha tratado con delincuentes y ha culpado al jefe del Ejecutivo. Sánchez, ha dicho Pablo Casado, dice, busca perjudicar al partido con la confesión del extesorero en plena campaña de las elecciones catalanas. Eso sí, Casado viene a reconocer que algún efecto está teniendo porque ha hablado de perjuicio para su partido. Miriam Muro.
Buenas tardes, los populares se ponen ya la venda antes de la herida. Preparan el terreno para un posible adelanto de Vox. A una semana de las elecciones catalanas aumenta la preocupación en Génova. En las filas de la formación de Pablo Casado dicen sentirse terriblemente lastrados por el caso que afecta a Luis Bárcenas. También ven como el foco de la campaña, en lo que a los partidos de centro-derecha se refiere, está puesto sobre los de Santiago Abascal. Por todo ello, hoy se ha visto un cambio de discurso en las filas populares. En el día en el que comienza el juicio contra el extesorero popular, Casado ha avisado en Onda Cero que este asunto va a tener un importante, dice, coste electoral para ellos el 14 de febrero.
Ha tenido un coste electoral terrible, un coste electoral que yo estoy sufriendo por enésima vez en esta campaña, porque llevamos 15 días hablando de esto y es que es imposible hablar de otra cosa. Mire que tenemos cosas que decir para Cataluña y mire que creo que es importante que en Cataluña se oiga nuestra voz.
Con estas palabras, el Partido Popular prepara ese terreno para un posible adelanto de Vox. Reconocía también Pablo Casado que a los populares les está costando estos días que cale la estrategia que habían diseñado para esta campaña, que era la de presumir de su gestión frente al populismo.
No ha desperdiciado ni ha desaprovechado la oportunidad del Partido Socialista para hincarle el diente a Pablo Casado. José Luis Ábalos, secretario de Organización, ministro de Fomento y además de portavoz nacional del Partido Socialista, ha dicho esto.
Lo que el señor Casado llama cosas del pasado son hechos gravísimos que marcan una trayectoria. Porque en política no se pueden aceptar herencias a beneficio de inventario. Es curioso que el señor Casado diga que ese Partido Popular, ya no existe, cuando él mismo fue su responsable de comunicación y su valedor cuando medraba hacia la presidencia.
Y todo con las elecciones catalanas en el horizonte. Y con una situación de pandemia que va mejorando poco a poco. Esto es verdad, es justo reconocerlo, pero que no está ni mucho menos solucionada. Miren, en datos de última hora, Cataluña ha registrado 1.287 nuevos casos de contagio, con lo que su tasa de incidencia acumulada baja hasta los 483 por cada 100.000 habitantes. Sin embargo, lo que suben son los ingresos y los pacientes en unidades de críticos. Hay 2.635 personas infectadas, ingresadas en los hospitales catalanes. Son 69 más que el día anterior, de las cuales 694 están críticas en unidades de cuidados intensivos. Son 10 más que la jornada previa. Y en estas circunstancias son en las que se celebran las elecciones catalanas. Una de las dudas con las que amanecíamos esta mañana hace, ya lo saben, referencia a la situación de incertidumbre que se había generado en Cataluña como consecuencia de los más de 20.000 recursos. Miren, el dato de última hora que nos acaba de llegar a la redacción habla de 24.000 recursos de personas llamadas a participar en la constitución de las mesas electorales, que son las que ya han presentado recursos ante los tribunales de justicia para no asistir. Ayer el gobierno catalán, ayer domingo, reconocía que tal vez no se pudiera dar a conocer el escrutinio el mismo domingo 14 de las elecciones. Sin embargo, esta mañana hemos conocido que ya cerca del 99% de las mesas electorales de Cataluña tienen suficientes miembros para constituirse en las elecciones. Explican que un 66% ya tiene los 9 miembros y que solamente es un 1% de todas las mesas electorales los que todavía no tienen los miembros necesarios para poder constituirse. Esmeralda Ruiz.
Y claro, Juan Pablo, estos datos han obligado al vicepresidente catalán y candidato de Esquerra a desmentir al responsable de procesos electorales de su propio gobierno, que fue quien ayer abrió esta posibilidad de no publicar este mismo domingo los resultados tras el escrutinio.
Está todo a punto. Los niveles de incidencias que pueden haber son mínimos. Estará todo preparado para que la jornada electoral se pueda desarrollar con la máxima normalidad y, por lo tanto, no contemplo que pueda haber incidencias en ese sentido.
Serán los suplentes quienes se ocupen de esos puestos que quedarán vacantes tras ser aceptadas la mayor parte de las alegaciones presentadas hasta el momento. Es, sin embargo, la previsión de un elevado porcentaje de abstención lo que sigue preocupando más a los partidos. Será complicado determinar hasta el momento del recuento a quién beneficia o perjudica una menor movilización, aunque los de Puigdemont en este sentido están tranquilos. Consideran que su electorado es mucho más fiel que el de Junqueras. Hoy en Esquerra se notaba el nerviosismo y no ha dudado incluso Aragonés en plantear un gobierno en solitario.
Es evidente que Cataluña es una sociedad diversa y plural, el Parlamento será diverso y plural, y por estas razones mejor un gobierno amplio, con un amplio acuerdo parlamentario, pero llegado caso, si hiciera falta, pues tendríamos un gobierno en solitario.
Esquerra y Junts entierran el hacha de guerra en plena recta final de campaña. El objetivo, alejar la sombra de Illa.
Vamos a ver, gracias Esmeralda, cómo llegan los partidos a este lunes en la recta final. La semana pasada les decíamos que el PSC estaba desinflándose en la expectativa de voto a pesar de los esfuerzos de Tezanos y de la maquinaria del gobierno de España. Y les contamos también que Junts per Catalunya, los de Puigdemont, los de Laura Borràs en este caso, que es la candidata, estaban muy fuertes, creciendo y afrontando con mucho optimismo la última semana. Algunas encuestas hablan de triple empate incluso. ¿Qué dicen las últimas, Noelia Bautista?
Doble sondeo este lunes con idéntico podio ganador y además por un estrecho margen. Es por ello por lo que La Razón habla de un triple empate que refleja también que el efecto Illa del CIS de Tezanos continúa desinflándose. Aún así, según el sondeo que ha realizado para este diario NC Report, el PSC seguiría en primera posición con el 21,5% de los escaños, seguido por Esquerra con el 20,3% y en tercer lugar por Junts con el 19,9% de los votos. Ninguna de las tres formaciones superaría los 31 escaños. Por su parte, el sondeo elaborado por Jesús para el periódico habla de empate entre Esquerra y el PSC con una horquilla de entre 32 y 34 diputados para cada uno, mientras Junts le seguiría muy de cerca con entre 29 y 31 escaños. Continuamos bajando en la tabla porque ambas encuestas auguran una debacle para Ciudadanos, que pasaría de haber ganado los últimos comicios a no superar los 14 escaños en estas elecciones, según La Razón, e incluso a caer hasta los 9 o los 10, según el periódico. Con respecto a la marca de Podemos, en Común Podem, ambos sondeos coinciden en señalar que sería la quinta fuerza
esta política con no más de 9 diputados. Por el lado de la derecha seguimos pendientes del posible sorpaso de Vox al Partido Popular, una posibilidad que es evidente para el periódico que vaticina que los de Abascal sacarían entre 8 y 9 escaños frente a los 3 o 4 de Alejandro Fernández. Para La Razón, el PP aguantaría el envite con 7 escaños frente a los 6 de Vox.
Dentro de la celebración de las elecciones y de la campaña que ha tenido lugar hasta ahora y a la que le quedan 5 días con el de hoy, ha generado mucha indignación el acoso y las agresiones que ha sufrido Vox este fin de semana. Saben ustedes que como partido político Vox te puede gustar más o te puede gustar menos. Vox tiene muchos aciertos y también tiene muchos errores, como todos los partidos políticos. Ahora, lo de a cualquier partido político, porque no piensas como ellos, decidir apedrearlo directamente y provocar heridos en sus filas, pues hombre, la verdad es que muy democrático no parece, ¿verdad? Hoy el consejero de Interior del gobierno catalán ha dicho que Vox buscaba esto y que habían estado provocando para que los apedreasen.
Afrontem una setmana que ha de venir marcada pel debat.
Encaramos una semana que debe venir marcada por el debate, por las propuestas y no por los enfrentamientos fruto de provocaciones de candidatos que se saltan de manera sistemática las indicaciones de los cuerpos policiales que conforman los dispositivos de seguridad. Hay partidos que dificultan la tarea policial no haciendo caso a las indicaciones de seguridad. Y esto no puede ser. Tampoco el lanzamiento de objetos que buscan el enfrentamiento físico. Tampoco puede ser.
Y busca el enfrentamiento físico. Eso tampoco puede ser.
Este es un argumento que hemos escuchado muchas veces. Lo hemos escuchado, por ejemplo, cuando Ciudadanos o el Partido Popular o el mismo Vox han acudido a lugares como, por ejemplo, Alsasua a celebrar mítines y han sido recibidos a pedradas. Y los partidos políticos que no están de acuerdo decían precisamente esto. Por ejemplo, hemos escuchado a Chenique decir que Ciudadanos iba al Sasua a provocar. Luego, cuando ha habido gente que le ha hecho lo mismo a los de Podemos en cualquier otro lugar, provincia de Toledo, estoy recordando ahora mismo, pues entonces dicen que no es intolerable los scratches y todas estas cosas. Será intolerable siempre y en todo caso, digo yo. En todo caso, ¿qué es lo que responde desde el partido de Santiago Abascal a esto de que desde Vox buscaban provocar, Maite Loureiro? Buenas tardes.
Buenas tardes. Vox rechaza de plano las acusaciones del consejero catalán. Fuentes del partido aseguran que en todo momento han cumplido escrupulosamente con los protocolos de seguridad, tanto de la Junta Electoral como del Ministerio del Interior y de la Consejería Catalana. ¿Provocar es realizar un acto legal ajustado a la normativa de las elecciones? Se preguntan. La formación acusa al gobierno catalán de permitir concentraciones ilegales de radicales que se dedican a atacar a Vox con piedras, palos o huevos, en lugar de dar orden a los mossos para que las disuelvan. No vamos a aceptar que nos acusen de provocar por ir a exponer nuestras ideas a Cataluña, aseguran desde el partido de Abascal.
Una cosa más que tenemos que comentarles. En la economía ya saben ustedes que no está precisamente bien el mercado laboral en nuestro país. Asempleo es ligeramente optimista, eso sí, prevé que la ocupación suba progresivamente en los próximos 3 meses, hasta los 19,4 millones de ocupados en España. Esperemos que poco a poco se vaya restableciendo el empleo. Pero hoy una noticia curiosa. Correos, empresa pública, ha abierto un plazo de solicitud para bolsas de trabajo para cubrir más de 100.000 plazas, 100.000 puestos de trabajo. 100.000, sí, Rocío Regidor.
Se trata, eso sí, de trabajos temporales para un máximo de 6 meses, por lo que se podrían generar más de 100.000 puestos de trabajo que van rotando a lo largo de los próximos 4 años. Correos ha abierto hoy el plazo de solicitud para estas bolsas, que incluyen puestos de reparto, a pie, moto, también clasificación y atención al cliente, y que se pondrán en marcha a partir del próximo 1 de junio. Mientras, según el avance de mercado laboral que elabora Asempleo, la cifra de ocupados escalará en los próximos 3 meses hasta situarse, según dicen, en abril en los 19,4 millones de trabajadores. No obstante, la patronal de agencias privadas de empleo advierte que esta tercera ola de la pandemia está siendo mucho más intensa que la anterior y que ha acarreado severas medidas de restricción de la actividad, especialmente en hostelería y comercio. Estas restricciones se están dejando notar en el mercado de trabajo. Por ello, Asempleo cree que los ERTE seguirán subiendo en los próximos meses.
2:28 de la tarde, 1:28 en las Islas Canarias. Una pequeña pausa. Enseguida les contamos lo último de Podemos. Está Pablo Iglesias en el ojo del huracán. Sus datos sobre el último congreso de Vista Alegre ya ahora en poder del Tribunal Supremo.
Es noticia. Es radio. Servicios informativos.
Son las 2:31 de la tarde.
Es radio. Es noticia. Con Juan Pablo Polvorinos.
Ya saben ustedes que sobre Podemos hay algunos asuntos que están sub judice en los tribunales y que algunos de ellos pues alcanzan, todavía no han alcanzado muchos de ellos juicios, eso también es verdad, esto lo dicen siempre en Podemos, a nosotros siempre delante de los tribunales cuando haya un juicio y tal. Bueno, la verdad es que es un partido político que tiene poco recorrido, pero lo cierto es que tiene razón Pablo Iglesias cuando dice nosotros no nos han... Hombre, tiene razón en algunas cosas porque Echenique ha sufrido una condena, a Juan Carlos Monedero, por ejemplo, le obligaron a hacer una paralela, el Ministerio de Hacienda que le obligó a pagar 400.000 euros y ha tenido a otros que están condenados, pues el mismo Echenique, por ejemplo, también, no solamente por no pagar a su asistente, sino también, por ejemplo, por haber difamado a una persona. Hoy Anticorrupción, y vamos a ver en qué queda esto, contamos las fases incipientes de la investigación. La Fiscalía Anticorrupción ha remitido a la Fiscalía del Supremo la denuncia presentada contra el vicepresidente segundo del gobierno, Pablo Iglesias, y la ministra de Igualdad, Irene Montero, por un presunto fraude en el Congreso de Vistalegre 3 de Podemos. Veremos en qué queda esto. De momento sepamos de qué va. Miguel Ángel Pérez, buenas tardes.
Buenas tardes. En un escrito de la teniente fiscal anticorrupción Belén Suárez, al que ha tenido acceso Libertad Digital, se acuerda remitir a la Fiscalía del Supremo la denuncia presentada por el candidato crítico de Podemos, Fernando Barredo, contra el vicepresidente segundo del gobierno, Pablo Iglesias, y la ministra de Igualdad, Irene Montero, por presuntos delitos de falsedad, usurpación de identidad y revelación de secretos. Anticorrupción sostiene que no es competente para investigar estos hechos, ya que ambos dirigentes de Podemos están aforados. Según la denuncia, la ejecutiva de Podemos, encabezada por Iglesias, vulneró los estatutos del partido, su código ético y el documento organizativo aprobado en la segunda Asamblea Ciudadana Estatal y con ello, dice, conculcó la Constitución durante la celebración del Congreso de Vistalegre 3.
Es noticia.
Ya saben ustedes que es fundamental leer todos los días el diario El Mundo. Nos vamos a la versión digital. José Luis Vadillo, jefe de sección del Mundo.es. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué estáis contando hasta ahora en portada?
Pues estamos centrados en el juicio a Bárcenas que ha comenzado hoy la Caja B del PP, porque este ha pedido al tribunal que juzgue a la Caja B un careo con Rajoy. Y al hilo de esto también la exclusiva que ha adelantado hoy El Mundo. Los emisarios del Partido Popular contactaron con Bárcenas en diciembre de 2018. En una exclusiva a nuestra compañera Ángela Martialay. También nos vamos hasta Nanclares de la Oca, contamos cómo es la prisión y cómo están los funcionarios abandonados por Marlaska. Viven entre escombros, sin agua y sin calefacción.
¡Qué imágenes! ¡Qué barbaridad! Sí, sí.
Muchas de las imágenes, por cierto.
Qué cosa.
También destacamos los resultados de la encuesta de Sigma 2 de las elecciones catalanas, que serán el próximo domingo. Como se dicen los toros, si es que el tiempo no lo impide, porque es complicado. Los votantes de Esquerra rechazan pactar con ella, prefieren a Puigdemont. También una entrevista a Begoña Villacís, vicealcaldesa de Madrid, quien se muestra muy contundente, dice no voy a ir en la misma lista electoral que Almeida, el alcalde del Partido Popular. Y finalizamos con un reportaje que nos cuenta cómo viven, cómo intentan sobrellevar la soledad los jóvenes, cómo viven sobre todo en esta pandemia.
Y además tenéis una galería bastante bonita de estas que hacéis, que a mí me gustan, que son los 11 pueblos, los 11 pueblos más bonitos de España, que no conocíamos, En fin. José Luis, un abrazo fuerte. Sí, sí, a ver, eso para cuando podamos, efectivamente. Un abrazo fuerte y gracias, buenas tardes.
Un saludo, hasta luego.
Son las 2 y 35 minutos de la tarde, están pasando más cosas en España y el radio está allí para contarlas.
Es noticia.
Vamos a comenzar en Asturias. Allí se investiga la muerte de Pablo Riesgo. Se trata de un joven sanitario de 26 años de edad solamente que había pasado el COVID-19, José Manuel Larrea.
Asturias está de luto tras la muerte de Pablo Riesgo, auxiliar de enfermería de 26 años del Hospital de Jove de Gijón, que había pasado el coronavirus hace apenas unos meses. La causa de la muerte aún no está clara y se está investigando. Riesgo había luchado por concienciar sobre la enfermedad tras salir del hospital, donde permaneció ingresado 12 días el pasado mes de noviembre debido a una neumonía bilateral originada por la COVID-19. El joven ya se había incorporado a su puesto de trabajo, aunque salió con secuelas de la enfermedad. Sin embargo, a principios de la pasada semana comenzó a encontrarse mal y tuvo que ser ingresado en el hospital en el que trabajaba. Su situación empeoró y fue trasladado al Hospital Universitario Central de Asturias en Oviedo, donde ingresó en la UCI.
La consejera de Sanidad del Cabildo de La Palma, la socialista Susana Machín, ha rechazado dimitir. Ella también se había vacunado. Gonzalo Castañeda.
Saludos, buenas tardes. La consejera palmera de Sanidad, Susana Machín, compareció esta mañana en el Cabildo de La Palma junto al vicepresidente y compañero de partido José Adrián Hernández Montoya para reafirmarse en su decisión de no dimitir amparada en el apoyo de su partido en la isla y del secretario de los socialistas palmeros y delegado del gobierno Anselmo Pestana. En su decisión ha tenido que ver el que muchas personas del partido en La Palma, dice, le han mostrado su apoyo. Además, la presencia del vicepresidente insular en la comparecencia responde al apoyo de todo el grupo de gobierno. Así lo dijo José Adrián Hernández Montoya. Al confirmar esta decisión, mañana martes concluye el plazo dado por el burofax remitido por la dirección del PSOE en Madrid, abriendo de esa manera el proceso de expulsión en las filas socialistas, contra el que Machín presentará alegaciones y anunció que llegará hasta donde tenga que llegar con todos los recursos que se pueda.
Vamos a Castilla-La Mancha. Van a adelantar un mes la vacunación de los mayores de 80 años sobre el calendario previsto, María José Fuente Álamo.
Así lo ha anunciado este lunes el presidente regional, Emiliano García Page, en un acto que se celebra en Albacete. La estrategia de vacunación de Castilla-La Mancha ha sido rediseñada para adelantar el inicio de la campaña para el Grupo 5, esos mayores de 80 años que no están en residencia. Se acortan los plazos y van a comenzar a recibir las primeras dosis a partir del próximo 22 de febrero. 5 son los grupos de vacunación estratégica en esta primera fase: residencias, sanitarios, grandes dependientes, sus cuidadores y este quinto grupo de mayores de 80 años. El plan inicial era que el grupo 4 terminara de vacunarse a finales de marzo y empezar entonces con los del grupo 5. La decisión definitiva en Castilla-La Mancha es adelantar a los mayores de 80 años y hacerlos coincidir con los grupos 3 y 4.
Comunidad Valenciana, el gobierno de Ximo Puig va a ampliar las restricciones por el coronavirus en esta autonomía. María Caballero.
Buenas tardes. Pese al descenso en el ritmo de aumento de positivos de coronavirus, la Comunidad Valenciana sigue registrando a día de hoy la mayor incidencia acumulada del COVID en nuestro país, con 1.119 contagios por cada 100.000 habitantes frente a los 750 de la media nacional. Esto, y que desde Salud Pública se espera todavía unos días complicados en la UCI, ha llevado al Gobierno valenciano a estudiar prorrogar las actuales medidas. Recordemos que las actuales restricciones, que incluyen el cierre total de la hostelería, el toque de queda y el cierre perimetral de la Comunidad Valenciana, están vigentes hasta el próximo lunes 15 de febrero, pero la intención de Ximo Puig es ampliarlas como mínimo hasta el 29 de febrero. A falta de confirmación oficial, en el nuevo decreto de restricciones se podrían incluir algunas modificaciones, pero todo apunta a que se mantendrá el grueso de las limitaciones ante la COVID-19, que afecta a sectores como los de la hostelería, los gimnasios y los comercios, así como a todas aquellas dirigidas a reducir los contagios sociales, como las reuniones entre los no convivientes o los confinamientos perimetrales de los 16 municipios con mayor población de la Comunidad Valenciana.
La prórroga de las medidas de contención contra el coronavirus en Castilla y León ha provocado la indignación de la patronal COE, Tamara Hernández.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Prórroga que se aprueba hoy, que va a entrar en vigor a las 00 de este miércoles 10 de febrero, por un plazo inicialmente previsto de 14 días. Es decir, hasta las 23:59 horas del 23 de febrero. De las medidas actuales, la que más indigna a la COE en la comunidad es el cierre perimetral. Santiago Aparicio es su presidente.
Pero creo que no es bueno el que se siga siendo tan restrictivo aquí en Castilla y León, porque realmente los resultados ahí están, no son satisfactorios.
Por cierto, que estamos muy pendientes aún de la decisión del Supremo, que podría ya mañana pronunciarse sobre esas cautelares del Gobierno Nacional al adelanto del toque de queda a las 8 de la tarde.
En Andalucía, miren, lo más importante es esto que van a escuchar, una petición del presidente de la Junta, de Juan Manuel Moreno Bonilla, que le pide al Gobierno Central, le pide a Pedro Sánchez, que actúe para ayudar a los comercios no esenciales que estén afectados por los cierres obligatorios. Esto ha dicho.
Y sobre todo, mientras tanto hace ese paquete, simplemente pide una cosa: que no paguen los impuestos a aquellos comercios, a aquellos restaurantes, a aquellos bares que por obligación legal, por un decreto administrativo, han tenido que cerrar. No es que cierren por voluntad, es porque ha habido un decreto administrativo que le ha impuesto el cierre. Entonces, mientras están cerrados por imposición, que no paguen impuestos, sobre todo la mayoría de los impuestos, el 80% son del Estado.
Esto que vamos a contar a continuación habla de la irresponsabilidad de muchas de las personas que participan, por ejemplo, en fiestas ilegales. Casi 250 han tenido que ser intervenidas por parte de la policía en Madrid y otras tantas de las cuales evidentemente no se habrá tenido noticia. 250 fiestas ilegales y, por cierto, alguna boda también en el Casino de Madrid. Este fin de semana también es noticia que se han desmantelado una raid con más de 50 personas y un conocido DJ en Alcalá de Henares, en Madrid, Jesús Sánchez.
Los hechos han tenido lugar esta pasada madrugada sobre las 5:30 en la carretera de Alcalá de Aganzo, cuando los agentes fueron alertados por una mujer que había ido a recoger a su hija. Se encontraba en la finca La Galiana, alquilada para este evento. En el interior comprobaron que se estaba desarrollando una fiesta con la animación de 4 DJs y que no se respetaban las medidas higiénico-sanitarias establecidas. Además, la policía encontró restos de sustancias estupefacientes. La fiesta se había anunciado y convocado a través de redes sociales y se podía seguir en directo vía streaming previa solicitud. Como no les abrían la puerta, los policías tuvieron que intervenir, que entrar por una ventana. El promotor de la fiesta, un conocido pinchadisco llamado artísticamente Belcebú, fue arrestado y llevado a dependencias policiales.
Han multado al restaurante de una gasolinera en Almería, donde había unas 100 personas en actitud festiva. Icíar Carballo.
La Policía Nacional en Almería ha propuesto para sanción el restaurante de una gasolinera del Parque Científico Tecnológico PITA por un presunto incumplimiento de la normativa sobre aforos tras haberse detectado en su interior unas 100 personas en actitud festiva este pasado domingo. Cuando los agentes llegaron al lugar sobre las 4:15 de la tarde, confirmaron los hechos y comprobaron cómo no se estaba respetando el aforo del 30% permitido para este tipo de establecimientos que deben dar un servicio esencial a los profesionales del transporte.
Y una cosa más, en Castilla y León han desarticulado una mafia china dedicada al tráfico de drogas internacional y blanqueo de capitales a través de empresas de paquetería. Fernando Puga.
Así es, un total de 38 personas que han sido detenidas tras realizar un total de 30 registros en la Comunidad de Madrid y Asturias y en las provincias de Salamanca, Toledo, Lugo y Las Palmas. En abril de 2018, tras detectar el envío de grandes cantidades de marihuana a Francia para su posterior comercialización, se inició la investigación que situaba a una organización criminal china detrás de este tipo de actividades. Utilizaban una red de empresas de paquetería postal regentadas por ciudadanos chinos como elemento intermediario facilitador de su actividad ilegal. Este grupo desmantelado estaba además jerarquizado, tenía un alto grado de especialización y profesionalidad, se estructuraba en células encargadas del cultivo de forma masiva en plantaciones tipo Indur en naves industriales y viviendas aisladas de gran tamaño. También contaban con otras instalaciones donde se realizaba el envase y preparaban el envío al extranjero mediante sus empresas de paquetería.
2:43 de la tarde. Enseguida vamos a hablar del mercado de la vivienda de alquiler. Es uno de los asuntos que está generando más controversia, roces y discrepancias entre Podemos y el Partido Socialista. Y tiene muchos aspectos y aristas que queremos analizar enseguida.
Hasta luego, muchas gracias. Qué profesionales los de Securitas Direct. Me lo han explicado, genial. Y además me instalan la alarma esta misma tarde. Tenía razón mi hermana con lo de la atención y el servicio que ofrecen. Con razón, son los número uno.
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct. La compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-130-900 o calcula online en securitasdirect.es.
Es noticia con Juan Pablo Polvorinos.
Saben ustedes que el gobierno está mirando a ver cómo puede hacer con el mercado del alquiler. En realidad nunca han dejado de hacerlo, controlar lo que es el precio en las grandes ciudades del alquiler para que no suba demasiado, establecer un control de estos precios. Es una de las medidas que se ha puesto en marcha en algunos países de Europa. En algunos ha funcionado, en otros no ha funcionado, todo hay que decirlo. Y hoy hay algo que nos ha llamado la atención. ¿Por qué? Bueno, no lo han dicho abiertamente en el partido de Pablo Iglesias, pero sí que es cierto que Podemos hoy ha propuesto, a través de fuentes, que cita, por ejemplo, el diario Cinco Días, que se defina como gran propietario a quien tenga 5 o más pisos en la nueva ley que están confeccionando. En la nueva ley que están confeccionando. De manera que sobre esto tenemos dudas y queremos respuestas. Vamos a intentar encontrarlas con Beatriz Toribio, es directora general de la Asociación de Propietarios de Viviendas en Alquiler. Beatriz, bienvenida a Noticia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Por qué es importante esto que propone Podemos? ¿En qué afecta al mercado del alquiler? ¿Es positivo? ¿No lo es? Bueno, yo sé que son muchas preguntas, pero vamos a intentar ir poco a poco. ¿Esto que propone Podemos, cómo lo veis vosotros?
Bueno, nosotros vemos que distinguir entre pequeño y gran propietario, independientemente del número de viviendas, pues carece de toda lógica y además es de dudosa constitucionalidad, porque existe un derecho que es el derecho a la propiedad y que es igual para todos, así que carece de sentido regular en función del número de viviendas que se posee. Para mí y para Svan lo importante es el trasfondo de muchas de estas medidas que se están planteando, que no van a solucionar el problema que tenemos en concreto en el alquiler en España, que es la falta de oferta de vivienda en alquiler, sobre todo social y a precio asequible. Y estas medidas lo que lanzan son mensajes contrarios a los que necesitamos, contrarios a esa seguridad jurídica, a esa protección de los propietarios, y lo que provocarían a medio y largo plazo es menor oferta y, por lo tanto, precios más altos y más dificultades de acceder a aquellos colectivos a los que, en teoría, se quiere proteger.
Esta propuesta que propone el partido de Pablo Iglesias, luego vamos a ver qué es lo que sucede, pero la propuesta de que se defina como gran propietario a quien tenga 5 o más pisos en la nueva ley afecta directamente a, por ejemplo, alguien que tiene 5 viviendas y las tiene alquiladas, porque introduce la obligación, al ser considerado gran tenedor de vivienda, para que dediquen el 30%, es decir, sería una al alquiler social. Esto es lo que estáis comentando, que no veis con buenos ojos, cada uno con sus viviendas, que pueda hacer lo que quiera con ellas, ¿no? Esta es la idea.
Bueno, de hecho, recuerdo que el Tribunal Constitucional la semana pasada aprobó una sentencia en la que elimina una serie de artículos precisamente de 2 decretos muy similares que obligaban a los grandes tenedores a destinar el 30% de su vivienda a alquileres sociales en Cataluña. Y el Constitucional lo que dictaminaba la semana pasada en esa sentencia que conocimos es que no se puede limitar el derecho a la propiedad privada a través de decretos leyes y que lo que ponía en valor es el respeto al derecho a la propiedad privada, ¿no? Yo creo, insisto, en que estamos planteando medidas que no van en la dirección correcta. Lo que necesitamos son medidas que incentiven la oferta, no que la reduzcan. Y todas estas medidas que se están planteando pues generan muchísima inseguridad jurídica y van en contra de ese mensaje de confianza que necesitamos para atraer a los operadores que han de desarrollar el mercado de viviendas asequible que necesitamos en España y contra los propietarios que en estos momentos tienen sus viviendas en alquiler y a los que les estamos están viendo cómo se están aprobando medidas en favor de la ocupación, se quiere controlar los precios del alquiler, establecer imposiciones de qué número de viviendas alquilar, etcétera. Necesitamos medidas que incentiven, no que contraigan el mercado del alquiler.
¿Por qué hay falta de oferta en el mercado del alquiler?
Totalmente. De hecho, sobre todo lo que tenemos es una falta de oferta de vivienda de alquiler social. Para que os hagáis una idea, tan solo hay 300.000 viviendas sociales en alquiler para el conjunto de España. Nuestro parque de vivienda social representa un 2,5% del total de vivienda en España frente al el 24% de Austria, el 30% de los Países Bajos. Y ahí se explica muchos de los problemas a los que estamos asistiendo ahora, ¿no? Que esos colectivos vulnerables pues se enfrentan a situaciones muy complicadas y no pueden hacer frente al pago de una renta del alquiler, pero tampoco hay una vivienda social con la que poderles dar una solución. Entonces, por eso se está tratando de trasladar el problema, la responsabilidad al sector privado, que es un sector también es un mercado pequeño, pero que hemos visto esas tensiones tan fuertes en los precios en los últimos años como consecuencia de un aumento de la demanda pues muy importante a consecuencia de la anterior crisis, ¿no? Donde cayó el poder adquisitivo de una forma muy importante. También se han producido pues una serie de cambios sociales, económicos, etcétera, que ponen en evidencia que necesitamos más vivienda en alquiler en sus diferentes modalidades, a precio libre, a precio social y sobre todo a precio asequible, que es una modalidad que apenas se ha desarrollado en nuestro país.
Se dice mucho que con la legislación vigente, usted me dirá, señora doña Beatriz, si esto es verdad o no, que con la legislación vigente hay muchos propietarios que expresan miedo o sienten miedo de poner en alquiler una vivienda. Lo estamos viendo en los últimos meses con la proliferación, por ejemplo, de las ocupaciones o con la imposibilidad de expulsar de una manera rápida a las personas que no pueden hacer frente al pago de un alquiler, con la capacidad de reacción. ¿Qué hay de cierto en esto? ¿Hay muchos propietarios que a ustedes les conste que tienen miedo a alquilar la vivienda y que digan, yo no me voy a meter en líos, ¿para qué me voy a quedar como estoy? La tengo cerrada. ¿Esto existe?
Totalmente. De hecho, esto es algo que estamos viendo en Cataluña, no solo por la ocupación, sino también porque desde el pasado mes de septiembre se ha aplicado el control de rentas de los alquileres y hay muchos propietarios que se ponen en contacto con Asval porque tienen miedo, por un lado, a esas ocupaciones. Sabéis que Cataluña es, con mucha diferencia, la región donde mayor porcentaje hay de ocupaciones, ya que hay una normativa mucho más laxa en este sentido, pero Pero además, como consecuencia de la aplicación del control de alquileres, muchos propietarios ven que, bueno, pues que o bien no les sale cuenta alquilar esa vivienda o incluso les cuesta. Uh-huh. Y por tanto, al final lo que optan es, sobre todo en un momento de incertidumbre y de falta de liquidez como la que estamos viviendo con la actual crisis, pues optan por o cerrar esa vivienda o ponerla en venta, ¿no? Esto es lo que puede ocurrir si se traslada esa normativa y si además pues tenemos una normativa mucho más laxa con la ocupación. Esto lo iremos viendo a más. Lo que necesitamos es que no haya sobreregulación, como nos ha dicho el Fondo Monetario Internacional, y lo que necesitamos es reforzar la seguridad jurídica, la protección a esos propietarios, porque si no, al final lo que vamos a provocar es que se retire vivienda del mercado.
Le hago la última. Las medidas para bajar el precio de la vivienda de alquiler, ¿han funcionado aquí en España? ¿Ha bajado realmente el precio del alquiler gracias a las medidas tomadas por los políticos?
El precio del alquiler ha bajado, estamos viendo que ha bajado ahora como una consecuencia de la caída de la demanda provocada por la crisis. Evidentemente se demanda menos vivienda en alquiler. Esto es sobre todo evidente en las grandes ciudades, donde más subió y ahora donde más cae, porque es donde más se ha producido esa caída de la demanda, pues por el parón económico, por el parón de la actividad turística, universitaria, etcétera. Y al mismo tiempo, a diferencia de lo que ha ocurrido en anteriores crisis, hemos visto que ha aumentado de forma muy importante la oferta, porque también ha entrado en el mercado mucha vivienda de alquiler turístico que se ha convertido en vivienda residencial en estos momentos. Pero esto es una foto fija de estos momentos. Esa vivienda turística volverá a ser turística cuando todo esto pase y se retome la actividad, quiero decir, cuando vuelvan los turistas a nuestro país. Y lo que vamos a volver a ver es lo que ocurrió ya en 2008, que de nuevo, cuando se recupere esa actividad económica y la gente vuelva a demandar vivienda, va a demandar sobre todo vivienda a través del alquiler, porque el poder adquisitivo habrá menguado todavía más. Entonces, el alquiler es la vía que tiene el grueso de los ciudadanos de clase media para poder acceder a esa vivienda. Luego, lo que necesitamos es poner y desarrollar políticas que incentiven esa oferta de vivienda en alquiler a precios asequibles y, al mismo tiempo, desarrollar ese parque de vivienda social y parque de vivienda asequible, que en España, pues como he explicado antes, es ínfimo.
Beatriz Toribio, directora general de la Asociación de Propietarios de Viviendas en Alquiler, gracias por haber atendido nuestra llamada. Buenas tardes.
Gracias a vosotros. Un saludo.
Vamos a los deportes. En tiempo de deportes saltan las alertas en el Atlético de Madrid porque, a falta de confirmación oficial, tendría seis positivos por COVID antes de jugar ante el Celta. ¿No eran dos hace un rato, David Vinuesa? Buenas tardes, ¿qué ha pasado?
Buenas tardes, Juan Pablo. Sí, seis en total. Ah. Serían dos nuevos, pero perfecto. Que por eso digo que la gente tiene que coger papel y boli, porque tras el Atlético Valencia de hace dos semanas, con dos contagiados en el conjunto valenciano, cayeron esa misma semana Carrasco y Hermoso. La semana pasada, Joao Félix y Dembélé. Y hoy hemos conocido, según informa el diario Marca, y a falta de confirmación oficial, repetimos, a falta de confirmación oficial por parte del Atlético de Madrid, los nuevos positivos serían de Tomás Lemar y Héctor Herrera. Eso sí, como decimos, no es oficial por parte del club, pero en menos de dos semanas habría un total de seis positivos. Eso sí, parece que Yannick Carrasco podrá jugar hoy porque ya ha dado negativo y tiene lo que hay de la Liga, y también podría hacerlo Mario Hermoso. Este segundo, Mario Hermoso, es todavía más duda y hay que esperar, porque de momento ninguno de los dos tampoco tiene la confirmación oficial de que puedan jugar. Sí es cierto que Carrasco dio negativo, en la anterior prueba. Tiene que dar otro negativo más y tener el ok de la Liga para disputar ese partido de hoy ante el Celta a las 9 de la noche. Esto decía ayer Simeone, todavía sin saber lo de Lemar y Herrera.
La última de Carrasco, ya el doctor nos estuvo contando cómo son los protocolos a respetar de parte de la Liga, y en consecuencia el Atlético de Madrid se comportará para ver si Carrasco mañana puede estar con nosotros por la tarde. En consecuencia de todo lo que va sucediendo, lo vengo diciendo desde hace mucho, nos tenemos que adaptar a lo que sucede, nos tenemos que adaptar a lo que va pasando, ya sea con el COVID, con alguna lesión, con alguna sanción o lo que sea, y bueno, buscar las soluciones, que es lo que cuenta con los futbolistas que están a disposición.
Hay que matizar de nuevo que no hay confirmación oficial por parte del Atlético de Madrid, hay que esperar, pero tanto el diario Marca como AS y Deportes 4 adelantan estos positivos, en este caso de Lemar y de Héctor Herrera, dos jugadores que uno iba a ser titular, Lemar, y el otro en principio iba a estar en el banquillo, como es Héctor Herrera. El Atlético ha tenido que suspender el entrenamiento de activación de hoy, cada uno de los jugadores irá al estadio por su cuenta, no en el autobús oficial del club, y ese partido se va a disputar a las 9 de la noche hoy frente al Celta de Vigo en el Wanda Metropolitano. Además, mañana se va a jugar el partido aplazado de la jornada 1 entre Real Madrid y Getafe. Hoy ha sido turno para escuchar a Zinedine Zidane. Ojo a lo que, bueno, cómo se ha reído cuando le han preguntado por su futuro.
Si a usted le gustaría el próximo año, la próxima temporada, dirigir al Real Madrid. Si usted se ve con fuerzas, decir, bueno, no sé qué pasará este año, pero yo quiero continuar.
Es una pregunta un poco... Pero bueno, vosotros estáis ahí para eso y es bueno, está bien. La única cosa es que yo, sabes, el día a día, es ahora, es hoy, es mañana, partido mañana, y eso me interesa. El resto, no, como no sé lo que va a pasar, entonces no veo más allá del partido de mañana. Y nosotros tenemos todos la mente en el partido de mañana.
Le han preguntado también a Zinedine Zidane por el respaldo o no del club.
Y yo me siento respaldado de todas formas con todos. Y tú puedes pensar, bueno, dice eso porque tiene que decir eso. Al final, ¿sabes? Aquí el fútbol sabemos lo que tenemos que nosotros hacer. Nosotros tenemos que volver a hacer las cosas bien como las estuvimos haciendo hace poco tiempo, hace 3 semanas, un mes. Por eso que hay dificultades una temporada. Hay que aceptar cuando las cosas son difíciles, y esto te llega a ser más en el momento complicado y bueno, y ponerse.
Muchas ausencias mañana en el conjunto de Zinedine Zidane. Vamos con el parte de bajas. Alfredo Somoza, buenas tardes.
Muy buenas tardes. El Real Madrid sigue en cuadro. David Zidane solo tendrá 13 jugadores del primer equipo disponible para el duelo de este martes 9 en Valdebebas ante el Getafe, tras la recuperación de Isco Alarcón, que se ha entrenado esta mañana con el resto del grupo. Son bajas seguras los lesionados Odriozola, Carvajal, Militao, Sergio Ramos, Fede Valverde, Eden Hazard y Rodrigo. Tampoco estará el sancionado Toni Kroos. El técnico galo se ha visto obligado a subir a 7 canteranos para completar los entrenamientos: Marvin Arribas, Antonio Blanco Chust, Miguel Gutiérrez y Hugo Vallejo son los futbolistas del Castilla que están trabajando con el primer equipo, además del juvenil Loren, lateral derecho. La clave para el 11 de mañana ante el Getafe, David, es el estado físico de Isco. Entre el malagueño y Antonio Blanco estará el acompañante de Casemiro y Modric, los dos únicos jugadores de la Madular que están al 100%.
Gracias, Alfredo. Ayer se jugó el partido entre Betis y Barcelona, 2-3 para el equipo de Ronald Koeman.
Hemos hecho unas rotaciones por parte de los jugadores que llevan muchísimos minutos y partidos. Y bueno, la lesión de Araujo, bueno, nos han complicado todavía más. Entonces sí, hay que destacar la mentalidad del equipo, que en un partido duro, en un partido complicado, que al final ganamos el partido por calidad, pero sobre todo por otra vez que hemos demostrado un carácter importante.
Y acabamos con Polideportivo. Ha renovado Lewis Hamilton con Mercedes. Lucía Prieto, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, David. Pues Mercedes ha dicho sí a Hamilton, a su demanda de 40 millones por temporada y el 10% de los beneficios de la escudería y más hueco en el mono para los patrocinadores personales. Un sí que no acepta la petición de 4 temporadas, sino que lo deja en un abierto a la renovación para un segundo año. Poco o nada ha gustado, tanto dentro como fuera de Mercedes, la actitud, las demandas del piloto inglés, pero 7 mundiales los que atesora Hamilton le han permitido casi una hoja en blanco, y esta actitud de superioridad que pasea últimamente el piloto inglés, la verdad es que le ha generado más críticas que alabanzas.
Gracias, Lucía. Acabamos con tenis. Ya ha comenzado el Open de Australia. Hoy, por ejemplo, Juan Pablo ha ganado Pablo Carreño al japonés Nishikori. No era ni mucho menos un debut fácil.
De luego que no lo era. Gracias, David. Hasta luego.
Hasta luego.